En paralelo a la presencia de Nicolás Maduro en Uruguay, un grupo de dirigentes de la oposición venezolana ha estado en nuestro país en las últimas horas. Dieron su propia visión sobre la situación política que se vive en su país, denunciaron una escalada del chavismo sobre la democracia y la libertad de expresión. Buscaron apoyo en Uruguay para su reclamo de una verificación de las elecciones del 14 de abril, donde el gobierno se atribuyó la victoria con una diferencia de 1,49% sobre la oposición. Hoy nos interesa escuchar a las dos campanas que están sonando con origen Venezuela por estas horas en Uruguay. Y en primer lugar, justamente, vamos a tomar contacto con uno de los representantes de la oposición. Se trata de Freddy Guevara, diputado federal en Venezuela. Señor Guevara, buen día, gracias por acompañarnos.
Sí, buen día, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de comunicarnos con el pueblo del Uruguay.
Una primera puntualización, ¿qué quiere decir el cargo? ¿Qué es un diputado federal en Venezuela?
No, el nombre en Venezuela realmente es concejal metropolitano.
O sea,
es, a ver, creo que aquí es un legislador de la capital, veámoslo así.
Lo que aquí sería un edil, es decir, usted integra el parlamento departamental.
Exactamente, de la capital allá.
¿Cuál es concretamente el objetivo de esta presencia en Montevideo, al mismo tiempo que está la delegación oficial encabezada por el presidente Maduro?
Bueno, en esta oportunidad fue una coincidencia, dado que teníamos una invitación de hace 15 días del Partido Colorado. Sin embargo, creemos que es pertinente estar acá para que precisamente podamos brindarle no solamente a la opinión pública y al gobierno, sino sobre todo a los uruguayos, la perspectiva real sobre lo que está ocurriendo en nuestro país y sobre todo quién es Nicolás Maduro y qué es su gobierno. Y en ese sentido vinimos precisamente a destacar dos hechos muy importantes. Primero, los fundamentos de la solicitud que nosotros estamos haciendo para decir que nuestras elecciones tienen que repetirse y que fueron unas elecciones ilegítimas. Y segundo, para denunciar ante el mundo la escalada de represión absurda y brutal que ha venido aumentando desde el 14 de abril hasta acá, dirigida por Nicolás Maduro, que no tiene otro objetivo que tapar la realidad sobre lo que pasó el 14 de abril, pretender que nosotros paremos nuestras exigencias y sobre todo eliminar a una oposición que en definitiva no ha demostrado otra cosa que convicción, ahínco y firmeza para defender sus principios y valores.
Vamos al primero de los puntos. Inicialmente ustedes habían solicitado una auditoría de las elecciones del 14 de abril ante el Consejo Nacional Electoral.
Sí.
Pero luego han optado por un escalón superior, han impugnado las elecciones ante el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué?
Porque el Consejo Nacional Electoral no quiso darnos la auditoría que nosotros estábamos pidiendo. Aquí el principio básico es lo siguiente. Si yo tengo dudas sobre algún proceso, ¿cierto?, o sobre algún ente, y yo solicito que se haga una revisión de algún tipo para esclarecer, para lograr la transparencia y para lograr la firmeza, que todos queremos un resultado electoral, bueno, no se me pueden poner condiciones a lo que es mi petición. Nosotros estamos solicitando una auditoría, no para contabilizar papeletas versus actas. Estamos solicitando una auditoría para constatar si realmente todas las personas que votaron realmente tenían ese derecho a hacerlo.
Porque hagamos un poco más de detalle en ese sentido, porque ustedes tienen en Venezuela un sistema de voto electrónico.
Exactamente.
En teoría, cuando se emite el voto, aparte de la información que se almacena digitalmente, se imprime una boleta, una especie de ticket, que consigna ese voto y que va a parar a una urna, ¿no?
Así es.
¿Qué es lo que ustedes están pidiendo entonces que se audite, que se verifique?
Te doy tres ejemplos muy concretos. Nosotros tenemos información de que hay 500.000 venezolanos que han fallecido, que siguen permaneciendo en el padrón electoral, y tenemos pruebas de algunos que votaron por ellos. Es decir, no votaron ellos, votaron por ellos. Tenemos pruebas también de venezolanos que viven en el exterior, que no han podido modificar el lugar donde votan y que alguien votó por ellos en Venezuela. Tenemos pruebas de personas que cuando fueron a votar ya habían dicho que alguien había votado por ellos. Y tenemos pruebas de personas que no se les llegó a votar porque tenían más de algún documento de identidad que le permitía votar en varios espacios a la vez. ¿Eso qué es lo que nos dice a nosotros? Que Nicolás Maduro, es nuestra presunción, tiene muchísimos más votos de lo que realmente apareció en el Consejo Nacional Electoral. ¿Cuál es nuestra petición? Nuestra petición es muy sencilla, nuestra petición es muy justa y muy concreta. Nosotros queremos revisar realmente los cuadernos de votación y que de esa forma podamos ver si en efecto las personas que nosotros decimos que fallecieron, que no que nosotros decimos, sino que está en constancia que falleció, si aparece alguien votando por ellos, eso efectivamente es una irregularidad. Nosotros encontramos que no hay ninguna irregularidad, encontramos que es mentira nuestras acusaciones, encontramos que es una porción muy minúscula que no afecta el resultado. Entonces tendremos que aceptar precisamente que en efecto esa fue la situación. Ahora bien, la gran pregunta que nosotros le hacemos al pueblo uruguayo es, si yo digo y lo acuso a usted o a cualquier ciudadano de que ocurrió un robo en su casa, de que usted se robó algo y lo guardó en algún cuarto, y yo llego como policía y digo, mire, necesito que me haga el favor de abrir su casa porque creemos que aquí está escondida la joya, creemos que está escondida en la cocina, y usted dice, perfecto, pase a toda la casa, revise todo excepto la cocina, ¿cuál es la gran sospecha que se genera? Pues que en la cocina está guardada la joya. Eso es lo que está pasando hoy en día en Venezuela. El Consejo Nacional Electoral nos dijo a nosotros como oposición que hiciéramos la auditoría, pero que no tocáramos los cuadernos electorales. Y utilizaron una serie de argumentos sin sentido. Usted le pregunta esto a cualquier o ciudadano o representante del gobierno y va a ver que no le va a poder responder por qué no quieren los cuadernos. Le van a decir desde que es ilegal en algunos casos hasta que no lo solicitamos. Sin embargo, nosotros tenemos todo el respaldo legal y las peticiones formales, firmadas y entregadas al Consejo Nacional Electoral, en el cual nosotros pedimos es eso. Nosotros no impugnamos ante el Consejo Nacional Electoral. Eso fue una respuesta lamentable que dio la rectora de nuestro organismo. Y nosotros impugnamos ante el Tribunal Supremo de Justicia. Y no quieren mostrar los cuadernos electorales porque precisamente algo están escondiendo.
¿Qué trámite puede tener la impugnación ante el Tribunal Supremo?
Solo tenemos pocas esperanzas en ello, porque Venezuela es un país en el cual la independencia de poderes no está. Para que tengamos alguna información más o menos clara, la presidenta de la sala electoral fue vicecanciller de Nicolás Maduro, es decir, es la empleada directa, y además fue diputada por el partido de gobierno en el periodo anterior. Es decir, es una persona que milita en el partido de gobierno y que además fue subordinada de Nicolás Maduro. Solo estamos pidiendo que se inhiba ante esta solicitud, así como diferentes miembros del Consejo Electoral. Pero por ello, para nosotros es tan importante esto que estamos haciendo acá, el día de hoy y el día de ayer en Montevideo, y que ahorita iremos para Argentina. Y es encontrar el respaldo de los pueblos latinoamericanos. Nosotros sabemos que nos enfrentamos a una propaganda, una maquinaria de propaganda brutal, en la cual se ha pretendido engañar al pueblo latinoamericano diciéndole que lo que hay en Venezuela es una lucha de ricos contra pobres, de oprimidos versus opresores, y en definitiva la gran pregunta y reflexión que tenemos que hacernos es, bueno, entonces Venezuela es el país que tiene 7.5 millones de habitantes, la mitad de la población son millonarios y son personas de ultraderecha, etcétera. Pues la respuesta no es esa. La respuesta real es que Venezuela es un país altamente polarizado, que si no encontramos solución en los mecanismos constitucionales y en los mecanismos legales, podemos ir por un mal camino que nadie quiere. Por ello, la reafirmación y la petición a todos los pueblos de Latinoamérica y a sus representantes de que nos ayuden a consolidar, en primer lugar, que frene la opresión, la represión política, y en segundo lugar, que se dé la auditoría en los términos exhaustivos que está solicitando la parte que pone en duda la elección, no el ente que quiere defender su prestigio.
Pero entonces, si la impugnación que han presentado ante el Tribunal Supremo de Justicia termina siendo rechazada, ¿cuáles son los pasos que ustedes van a dar a continuación? Entiendo de sus palabras que van a continuar reclamando, por ejemplo, afuera del país.
Totalmente. La comunidad internacional creemos que no puede ser cómplice silente y mucho menos activa de lo que ocurrió en Venezuela y lo que ocurrió al pueblo venezolano. Aquí ni siquiera es un tema de solidaridad ideológica. Nosotros estamos claros de que los demás gobiernos y partidos del mundo están más que claros que un gobierno en Venezuela no es un gobierno socialista solamente de palabras, sino que en efecto se atribuye esa cualidad a pesar de que en Venezuela hay una persecución contra el clima y las organizaciones sindicales. Se habla de izquierda a pesar de que constantemente se utiliza la producción extranjera en lugar de la producción nacional. Se habla de izquierda a pesar de que en las instituciones públicas hay más de 10 años de contratos colectivos vencidos y una cantidad de situaciones que son impensables, tales como que el gasto militar es superior a lo que tiene que ver con el gasto en vivienda y el gasto en otras circunstancias sociales. Así que lo que estamos apelando nosotros realmente es a la solidaridad humana y democrática por encima de los intereses económicos económicos, que son quienes lamentablemente privan las relaciones de los países. Y sabemos que apelando al pueblo uruguayo vamos a lograr que en conjunto con todos sus partidos políticos hagan ver al gobierno de Mujica, a todos los partidarios y a todos los partidos del Frente Amplio, que no pueden retratarse ni pueden ser cómplices silentes de un gobierno ilegítimo y represivo como el de Nicolás Maduro.
Eso de que ustedes van a continuar reclamando merece de parte de distintos analistas objeciones, no solamente, digamos, de quienes se encuentran alineados con el chavismo, también hay analistas independientes que se preguntan si a la oposición venezolana le conviene efectivamente continuar machacando por ese lado, mantenerse en esa posición cerrada y arrinconada, si lo más razonable no sería contribuir a la pacificación y al entendimiento, dejando a un lado el reclamo, incluso porque, sostienen algunos, este gobierno de Nicolás Maduro la va a tener bastante complicada por el lado económico. ¿No sería más razonable enfriar el clima hoy dentro de Venezuela y apostar en todo caso a la próxima elección? ¿Qué dicen ustedes de ese análisis?
Mire, primero que yo creo que hay un chantaje de parte del gobierno que no podemos caer ningún latinoamericano. ¿Qué significa enfriar? Enfriar nosotros llamamos a parar las protestas de calle. Nosotros llamamos a que nuestros ciudadanos no estuvieran protestando ni tomando las calles. Nosotros hicimos ese llamado y lo que hemos realizado son medidas de denuncia en instancias legales e internacionales. Ahora, ¿qué más enfriar que eso? No lo sé. Lo que sí sé es que al gobierno le molesta bastante y que lo que no se puede utilizar es ese chantaje de pedirnos sumisión para que ellos no ataquen, porque quienes están desestabilizando el país es el gobierno nacional cuando persigue, cuando tortura, cuando encarcela y cuando fustiga a quienes piensan diferente. Yo quiero dejar muy claro que en Venezuela hay presos políticos.
¿A qué se refiere concretamente? ¿Hay presos políticos ahora?
Bueno, a ver, desde Chávez ha habido presos políticos.
¿Presos ahora, del políticos proceso de Nicolás ahora,
Maduro,
recientes?
Exactamente. El gobierno de Nicolás Maduro tiene hoy detenido, con 8 días en huelga de hambre, al general retirado Antonio Rivero, que es un miembro de la dirección nacional del partido político al cual pertenezco, y que no es otra cosa que haberle cobrado una factura tras haber sido el principal denunciante de la injerencia de oficiales cubanos en las Fuerzas Armadas venezolanas. Y él denunció eso, y esa es la razón por la cual lo están deteniendo. Asimismo, por ejemplo, hace 3 días, el ministro Interior de Justicia señaló en Televisión Nacional que yo era parte de la desestabilización internacional con un plan que había comenzado en octubre del año pasado para desconocer los resultados de esta elección, cuando en octubre del año pasado ni siquiera se sabía nada de la salud del presidente Chávez. Hace 2 días el presidente Nicolás Maduro, antes de salir de Venezuela, cuando se enteró que Leopoldo López venía para este viaje, dijo que Leopoldo López iba a caer preso más temprano que tarde y que él ordenaba esa detención. Y ese tipo de cosas. Adicional a eso, tenemos una lista de 4.100 venezolanos que han sido perseguidos laboralmente en instituciones públicas porque han visto que son opositores.
¿Qué quiere decir que han sido perseguidos laboralmente?
Bueno, yo por ejemplo le recomiendo a todos que busquen en YouTube, nosotros de todas formas, pues yo pudiera darles el link acá, pero son complicados. Busquen ministro Molina de la Vivienda y Amenazas, algo que tiene que ver, van a ver aún lo que es una actitud fascista, que es un ministro venezolano, ministro activo ratificado por Nicolás Maduro, grabado a través de un celular, en video, no es una audición, no es un audio, es video, él diciendo que no le importan las leyes laborales, que no le importa la Constitución, que es cero beligerancia con los funcionarios que estén en la acera del frente y que él no tolera ni acepta que nadie que hable mal de la revolución esté en esa institución. Eso es el gobierno que está en Venezuela. Y eso son pruebas físicas, audiovisuales, que están ahí. Tenemos grabaciones de cientos de funcionarios que han dicho esto porque el pueblo venezolano no se ha rendido.
¿Pero en qué se tradució en términos prácticos la persecución de la
ustedes hablan? 4.100 personas que han manifestado que los han votado o que están en amenaza de ser despedidos por su posición política, por defender un derecho humano constitucional, un derecho humano fundamental, que es precisamente, bueno, el libre pensamiento y el derecho a la expresión política, a la acción política, a actuar de forma acorde a tu conciencia. Y asimismo, nosotros en los días posteriores al 14 de abril tuvimos 3 hechos bastante lamentables también. Primero, cerca de 250 jóvenes fueron detenidos en diferentes manifestaciones con régimen de presentación y muchos de ellos con signos de tortura. nosotros estamos llevando para que se sienta que realmente, y hablar con la claridad del tema, nosotros estamos llevando estas denuncias, ya no es un asunto de parlamento, sino a tribunales internacionales, porque lo que se ha cometido en Venezuela es una violación sistemática de derechos humanos. Jóvenes que han tenido que hacerles trasplantes de espalda, de piel de espalda, porque les dejaron huecos gracias a los balines que hicieron a quemarropa. Jóvenes, niñas que tuvieron toda una noche de alguna forma siendo torturadas psicológicamente, a las cuales no se les permitía dormir en la prisión que tenía, en la, donde los tenían detenidos, si no reconocían a Nicolás Maduro. Niñas que incluso pasaron y las desnudaron y las arrastraron dentro de las instituciones policiales. Eso es lo que está pasando en Venezuela y que tenemos un testimonio, pero la propaganda oficial, la visión y el cuento romántico, emancipador que ha venido sembrando Hugo Chávez y que hoy en día Nicolás Maduro pretende cobrar de una forma ilegítima, pretende decirle al mundo que en Venezuela no pasa nada, que lo que hay es un grupo de pequeños radicales, ultrosos, violentos, que quieren acabar con la paz del país, y en el otro lado lo que hay es paz. Todo lo contrario, quienes hemos llamado a la paz hemos sido nosotros, quienes jamás se nos ha encontrado un arma a ningún dirigente de la oposición, ni una acción violenta, ni llamado a ningún tipo de estos mecanismos, han sido nosotros, y quienes por el contrario tienen grupos armados en las calles, quienes por el contrario detienen a personas y utilizan a las fuerzas públicas para reprimir y perseguir a quienes piensan distinto, son quienes hoy en día están en el gobierno nacional.
A propósito de la denuncia que usted hace del resultado electoral y de las irregularidades que se habrían producido el día de la votación, a propósito concretamente de la sospecha de que pudo haber manipulación del voto de ciudadanos muertos, hay varios oyentes que anotan que no entienden cómo pudo haber ocurrido eso. ¿Cómo puede votar un fallecido si para votar se exige la huella dactilar? Pregunta uno.
Exacto.
Otro destaca que quien abre la máquina de votación es un dispositivo que capta las huellas dactilares. Entonces,
excelente esa pregunta. Y eso refleja la perversión de nuestro sistema. En teoría, eso es así. Ahora, ¿qué se comprobó? Incluso tenemos un video en el cual miembros de la delegación técnica electoral de UNASUR presenciaron cómo esto era mentira. Tenemos un video donde se evidencia y se muestra que cualquier huella activaba la máquina.
Cualquier huella activaba la máquina.
Y no era la huella solamente la que tú tenías. Por lo tanto, uno se pregunta entonces, ¿para qué sirve esa máquina? No era otra cosa que para intimidar, porque su función real, que era evitar que alguna persona votara dos veces, nunca se cumplió. ¿Cómo funciona este mecanismo de, por ejemplo, que un fallecido vote? El gobierno tiene el registro de todas las personas que fallecen y las mantiene en el registro electoral. ¿Qué es lo que hace? Ellos controlan precisamente el mecanismo del documento de identidad. En Venezuela no existe la fiscalización de este elemento, ellos la eliminaron, que antes sí existía y ahora no. Ahora la oposición no tiene como forma de saber quiénes están siendo con documentos de identidad y quiénes no. Se lo dan a las personas y le crean una nueva identidad a alguien que vota por ella. Porque en Venezuela este mecanismo de la huella, un voto, no existe, no funciona y quedó demostrado en videos, en diferentes incidencias recogidas el día de la elección sobre esta situación.
¿Qué responde usted a propósito de las denuncias y acusaciones que vienen desde el oficialismo, desde el gobierno, a partidos como el suyo, a dirigentes de organizaciones como la que usted integra, a propósito de sus tendencias violentas también? Y por ejemplo, retrotrayendo a conductas que estarían incluso filmadas, grabadas, en el golpe del año 2002.
Bueno, tendencias violentas, no sé si hay alguna prueba al respecto. Creo que de alguna forma eso es caerle juego a las acusaciones irresponsables que ha venido haciendo el gobierno, puesto que no hay una sola prueba de que nosotros estamos vinculados ni hemos estado vinculados a ninguna acción violenta.
Por ejemplo, ¿cuál fue la actitud suya y de su partido en los hechos del año 2002?
No existíamos. Nosotros somos un partido que tenemos 3 años de fundados.
Personalmente usted, ¿qué
sí,
participación
yo tengo,
tuvo?
Bueno, yo tengo 27 años, te imaginarás que en el 2002 estaba, ¿cuántos tendría? 16, algo así. No tenía realmente una participación activa en política en ese momento.
¿Y qué participación tuvo Capriles? ¿Cómo defienden ustedes al candidato presidencial de la oposición de las denuncias que contra él se hacen permanentemente?
Capriles era alcalde de Baruta. El único hecho que se le acusa a él era de haber intentado, según el gobierno, tomar la embajada de Cuba, y eso ya quedó absuelto por un tribunal venezolano.
Guevara, para ir terminando la conversación, uno de los episodios más resonantes que ha habido en este periodo post-elecciones fue el de los incidentes en la Asamblea Nacional.
Sí.
El martes de la semana pasada. Francamente, un hecho muy preocupante, a propósito del cual hay versiones encontradas. Conato de violencia tan pero tan duro ha hecho temer todo tipo de consecuencias, sobre todo la imposibilidad de la convivencia política entre las dos mitades esas de las que usted hablaba que existen hoy en Venezuela. ¿No ha habido en la Asamblea Nacional algún intento de aproximación? Porque veía alguna noticia de estas últimas horas que hablaba de esa posibilidad.
Mira, yo creo que lo importante primero es dejar claro que es que no hubo un conato de violencia, no una trifulca. Una trifulca es si usted y yo nos caemos a golpes y, bueno, de alguna forma los dos quedamos afectados al respecto y hay una colectividad afectada al respecto. Aquí lo que hubo fue una emboscada en la que tres dirigentes opositores, diputados, fueron al hospital, quedaron hospitalizados, y ni un solo diputado del gobierno, no hay ni un solo video que demuestre que algún diputado de la oposición o algún opositor que está en el hemiciclo lo agredió. Eso no existe. Nosotros tenemos todos los videos. Y el gobierno, créeme que tiene todos los videos de la Asamblea Nacional. Ya los hubieran sacado en todos los lugares. Lo que ustedes vieron fue agresiones de la bancada oficialista hacia los diputados opositores. Y la mayor prueba es esa. Porque nosotros somos los que tenemos una diputada que tiene fracturas, cuatro fracturas múltiples en el tabique. Porque nosotros tenemos un diputado que le fracturaron el pómulo que está en la parte debajo del ojo que lo sostiene. Porque tenemos otro diputado que tiene 14 puntos en la cabeza y otro diputado que fue hospitalizado dado la golpiza que recibió de los demás funcionarios, que por cierto estaban de forma ilegal en el Parlamento y fue una forma planificada, dado que había presencia de diputados suplentes mientras el diputado principal estaba allá. Es decir, fue una emboscada preparada con la complicidad de los medios del Estado, porque para que sepan los uruguayos, en Venezuela, en nuestro Parlamento, no permiten la presencia de prensa. Los únicos medios posibles que pueden entrar son los medios del Estado. ¿Y saben qué ocurrió, lamentablemente, cuando estaba este incidente? Las cámaras pisaron hacia arriba.
Todo
las
ocurrió,
cámaras enfocaron hacia
ustedes,
otro lugar.
Según ustedes destacan, todo viene de la prohibición que el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, impuso a los parlamentarios de la oposición de ejercer el derecho a hacer uso de la palabra en la medida que no están reconociendo al gobierno de Nicolás Maduro.
Así es.
Para protestar contra esa situación fue que hubo representantes de la oposición que ese día llevaron matracas, bubucelas, comenzaron
a
gritar
pancarta
en la sala y una pancarta que hablaba de un golpe de Estado al Parlamento, etc.
Así es.
Ese fue, según ustedes dicen, el origen. No hubo violencia de parte de estos parlamentarios de la oposición.
No es lo que decimos, es lo que podemos demostrar. Y invito a todo el mundo que pueda ver, si consigan, algún solo video que demuestre que nosotros estamos agrediendo a algún diputado oficialista.
Pero mi pregunta es, ¿esa situación se mantiene? ¿Los parlamentarios de la oposición siguen teniendo vedado el uso de la palabra?
En teoría, ayer hubo una reunión entre ambas bancadas y el gobierno tuvo que reconocer que estaba cometiendo un exceso sin sentido, una agresión antidemocrática y que en efecto estaban quedando muy mal, porque es que está en un callejón sin salida. Y lo que demuestra esto es que la resistencia democrática, pacífica, firme, con convicciones claras y la presión de la comunidad internacional genera resultados. Tuvieron que echar hacia atrás. Tuvieron que precisamente devolver no a lo que les corresponde a ellos, sino es el respeto y la institucionalidad al Parlamento y en efecto garantizarle que nuestros diputados puedan volver a hablar. Esperemos que esto se cumpla, en teoría el día de ayer lo dijeron, pero esto no puede dejar borrado todas las agresiones, todo lo que tuvo que ver con la actitud democrática y sobre todo lo que reflejan este tipo de situaciones, que es la verdadera naturaleza de un partido político que representa realmente los sectores más agresivos, violentos y retardatarios de la sociedad venezolana, de un corte fascista y que se busca con otro mecanismo que no sea el de la violencia a toda costa permanecer en el poder.
Freddy Guevara, concejal metropolitano, representante de los partidos de la oposición venezolana que han llegado a Montevideo en estas horas, le agradezco su participación en esta
mañana
en perspectiva
y
sus respuestas
a
nuestras preguntas.
A todos.
Volvemos a conversar en cualquier momento.